Comics Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox.
Y en Historias Celestes entonces hoy vamos a hablar del aniversario del Club Nacional de Fútbol. Son 123 años. Podríamos estar casi que otros 123 años en tiempo real descifrando lo que ha significado un equipo, un club que en materia de fútbol ha logrado absolutamente todo. Fíjense ustedes que cuando hablamos de Nacional, hablamos de la institución que el 14 de mayo de 1899 nació para rivalizar y para combatir el predominio británico que existía en el fútbol uruguayo y transformar ya de pique esos enfrentamientos en lo que con el tiempo sería el gran clásico del fútbol uruguayo y, por qué no, sudamericano y mundial. Pero también, cuando hablamos de Nacional, hablamos de la primera victoria internacional de la selección uruguaya, que no fue selección, porque los jugadores de Nacional se vistieron con la camiseta uruguaya para cruzar el Río de la Plata y ganarle 3-2 a Argentina allá por 1903 y señalarle a todo el fútbol uruguayo de qué se trataba esto, de cómo ganar cuando nadie lo espera, de cómo lograr hazañas, de cómo ganar dentro y fuera de fronteras, y marcaba el primer mojón de lo que luego sería la gran historia del fútbol uruguayo. Cuando hablamos de Nacional, hablamos de un Nacional que sin duda dominó la primera mitad del siglo XX con triunfos inolvidables en torneos internacionales de todo tipo, ya sean rioplatenses o aún con alguna amplitud en torneos internacionales con equipos de primera magnitud de la región y también de otras partes del mundo. Y en las últimas décadas del siglo XX, Nacional, con 3 Copas Libertadores, 3 Intercontinentales, 2 Interamericanas y una Recopa, se transformó en uno de los clubes más importantes del mundo. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que en todo el siglo XX nadie ganó más títulos mundiales que el Club Nacional de Fútbol. Y es absolutamente cierto esa afirmación. Pero hoy Historias Celestes abre su micrófono para que sea un historiador, que a su vez es un hincha, un especialista en la historia nacional, que nos diga en unos pocos minutos lo que significa el 14 de mayo y lo que significan estos 123 años. Por eso es que convocamos a el contador Juan José Melos, un gran amigo, historiador de Nacional, como les dije, y fundamentalmente hincha. Y él sabrá interpretar mejor que nadie el sentir de un país que tiene en Nacional uno de sus hijos más importantes. Señoras y señores, a partir de este momento charlamos con el contador Juan José Melos y le preguntamos, ¿qué significa este 14 de mayo? ¿Qué significa estos 123 años para Nacional?
El cumpleaños del Club Nacional de Fútbol nunca es un año más, como cantaba el Mago. Es un año más de grandeza, es un año más de una trayectoria gloriosa. Y además, para nosotros los nacionalófilos, es como el cumpleaños de todos nosotros también. Es como si hoy también cumpliera, no sé, Dante Yoko, José María Delgado, los Céspedes, el Mago, Atilio, Ricardo Facio, el Mono Gambetta, Sofita y el Hugo de León, y todos aquellos anónimos que muchos, por supuesto, con el paso del tiempo ya no están hoy con nosotros, y otros que todavía estamos en este valle de lágrimas, y que sentimos un profundo orgullo de pertenecer a esa comunidad maravillosa que es el Club Nacional de Fútbol. Improvisando, porque vos sabés que yo improviso, no es lo que me sale, es lo que me nace, yo diría que Nacional, como bien dijo una vez mi amigo el profesor Jorge Macena, cierra el círculo en lo que respecta a la identificación con lo uruguayo, que ya a través de las artes y de las letras se venía dando en un país que venía de batallas fratricidas entre hermanos y de distintos tipos de enfrentamientos que culmina con la Guerra del Cuatro incluso. Pero el deporte, el fútbol sobre todo, que es el deporte del rey, tiene la magia de haber permitido que a través de Nacional se diera en nuestro país una profunda identificación con lo autóctono, con lo criollo, con lo uruguayo, y que se ve reflejado ya en el esfuerzo que tiene que hacer la institución para poder ingresar a filas de la AUF, en el primer bicampeonato uruguayo que obtiene y sin lugar a ninguna duda en el triunfo de 1903 frente a la selección argentina representando al país. Después, con la victoria de 1905 en la primera Copa Internacional que logra una institución uruguaya, la Copa de Honor Busenier, nada menos que frente a un poderosísimo equipo argentino de la época, Nacional consolida esa representación de lo nuestro como oposición, no una oposición de enemistad ni de enemigos, sino como una oposición de rivalidad deportiva ante lo extranjero, fundamentalmente ante el predominio que ejercía, sin lugar a ninguna duda, en el deporte la influencia inglesa. Y después, bueno, ¿de qué podemos hablar? Podemos hablar de muchas cosas. Nacional, hoy que está tan de moda el tema de las políticas inclusivas y de la no discriminación, Nacional en 1911 tiene un episodio de carácter interno que, contra todo lo que se pueda decir por allí, es una de las mayores representaciones de democracia, de democracia institucional que se puede dar. Cuando había un grupo de gente que pretendía hacer de Nacional una institución exclusivista, un círculo cerrado, no permitiendo el ingreso de determinada gente, ¿qué es lo que sucede? Se da la cosa más democrática que puede haber en un club o en una institución deportiva o donde fuere. Se da una asamblea que les dice a estos señores, por amplia mayoría, no pasarán, simplemente... muchachos, esto es así, se elige presidente a José María Delgado, los que quieran quedarse bajo estas condiciones se quedarán y los que no se tendrán que ir. Y eso provocó que mucha gente se fuera de Nacional, se integraron en el Bristol con esa idea que ellos tenían y pasó lo que tenía que pasar. El Bristol desapareció y Nacional hasta el día de hoy no ha perdido una sola prenda de su apero. Porque no hay que
olvidar... ¿Eso que contás del Bristol en qué año fue?
Y en el 11. Ahí se va la gente de Nacional que se va para el Bristol. Incluso el Bristol trata en determinado momento... Primero tratan de formar un Nacional Old Boys, que no pueden, gracias a que Nacional ya tenía personería jurídica, que en eso es pionero también en el fútbol uruguayo. Y entonces ahí se van al Bristol. Y Nacional tiene un detalle que pasa bastante por alto y que no se nombra porque... Como yo nací en el barrio sur y este año cumplo 70, a mis amigos los negros no tengo problema en decirle negro, porque nunca es ofensivo. ¿Tá? Me resulta más corto que decir afrodescendiente. Y en 1911, Nacional hace una cosa que tiene un significado especialísimo. Antonio Ascunzi, que era un moreno oscuro, que había salido campeón y goleador en segunda división con Nacional en 1910, ¿tá? Es incluido solamente en dos partidos del campeonato uruguayo de 1911. Como número 9. ¿Y sabés cuáles son esos dos partidos? La primera y la segunda rueda contra el Bristol. O sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad?
Es el primer jugador de cancha,
digamos, de tez oscura, que juega al
no, y además,
de primera división. Porque sí. En 1908, el golero del Intrépido, Arrieta, también era un jugador... negro, pero el primer jugador de cancha es Antonio Ascunzi en el año 11 y en el año 12 se agrega José María Viamont, que incluso
por eso que además simbolizaban, déjame agregar algo, corregime si me equivoco y no me quiero meter en la actualidad, pero en aquel momento ser afrodescendiente era equivalente a ser pobre.
Totalmente de acuerdo. Sí, absolutamente.
Digo, eso le da un valor mayor.
Absolutamente. Y bueno, y pienso en Nacional como la primera Copa Uruguaya en propiedad, 1917, pienso en Abdón Porte, pero además pienso en Nacional, pilar, el sostén, y digamos que el principal propulsor de la etapa de gloria más grande que tuvo el fútbol uruguayo entre 1916 y 1935, porque Nacional es Colombes. Nacional es la Copa América del 23 y del 24, la del 26 que también tuvo que afrontar en solitario, ¿verdad? Nacional es la piedra fundamental, ¿ah?, de la gloria más grande del fútbol uruguayo. Eso no se lo puede quitar nadie. Esos son elementos absolutamente probados. De eso sí que existen pruebas, y pruebas irrefutables. Nacional lanza al mundo el nombre de Uruguay con la gira de 1925 por Europa y la del 27 por Centroamérica y Estados Unidos. Nacional, a través de José Ursela Bermúdez y Roberto Espíl, presenta el proyecto para la primera Copa del Mundo de Fútbol de 1930, el cual es aprobado por la AUF y, bueno, se lleva a cabo con todo el éxito desde el punto de vista deportivo que todos conocemos. Es la noche de las camisetas ensangrentadas, el nocturno del 38, con el debut de Atilio García y con Ricardo Facio como capitán. Es el Mono Gambetta, es Aníbal Paz, es el Chongo Escalada, Cien Gramos Rodríguez. Y nacionales, todos aquellos hinchas que en las buenas y en las malas estamos siempre impulsando al equipo, soñando con las victorias, festejándolas cuando vienen. Y cuando no nos toca, no caemos nunca rendidos. Nos agachamos para tomar impulso, como dijo un gran nacionalófilo también, ya desaparecido, el doctor Rodríguez Ituño. O sea, yo entiendo que en un día como hoy, que hacemos de cuenta que es 14, tengo que hablar y tengo que decir todo esto, porque yo no tengo que venir acá a hablar contra nadie, ni persona ni institución alguna. Tengo que venir acá a decir del orgullo que siento por pertenecer a Nacional, como cualquier hincha de fútbol uruguayo siente orgullo de pertenecer a la institución a la cual está ligado. A eso vengo, y a decir que tenemos sobrada gloria para poder llenar, por suerte, varias audiciones, y que lo que sentimos en este momento es el regocijo de decir que este año más, no es como cantaba el Mago, un año más que importa cómo vino se irá, no, todo lo contrario. En este caso, es, repito, un año más de grandeza, un año más de gloria, y un año más de reforzar ese sentimiento nacionalófilo que todos tenemos.
Y para cerrar, un regalo para los hinchas de Nacional. Elegimos un gol en la primer final de América ganada por Nacional en 1971, relatado por don Carlos Solé, una gran jugada de Cubilla que culminó con el cabezazo de Luis Artime para en Lima darle a Nacional su primera Libertadores.
Al ataque Parro, que anotó el último gol del partido aquí en Lima. Espárrago marcado por Malverná y Pachamé. Espárrago a Cubilla. Se viene Cubilla por el sector izquierdo. Marca para una escapó. Va a entrar, entró y escapó. Y el Miguel en la jugada. Tiró. ¡Gol!
Y luego, el momento final del partido con el penal que convirtió Tony Gómez en Japón para lograr el último título mundial ganado por Nacional, el tercero en su historia y el último que ha ganado hasta este momento el fútbol uruguayo.
¡No lo miro! ¡No lo quiero mirar! ¡No lo voy a mirar! ¡Quiero sentir el murmullo! ¡Me saco los auriculares! ¡Voy a sentir el grito solamente! ¡Croza que llora! Padano que no mira, Putin que cierra los ojos, Novo Gledeschi que engancha, agarra la cabeza, no lo miro, miro a Putin, con el grito de él voy a saber, con el grito de Croza voy a saber, Tony, vos me decís Jorge, Tony, gol, Nacional del mundo, Uruguay del mundo.
Con esos dos goles hacemos el cierre y el regalo para los hinchas tricolores.
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.